Comienza la primera de las meditaciones de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que va a dirigir a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.
Queridos oyentes de Radio María, queridos enfermos, queridos ancianos que escuchan este regalo de Dios, que es la radio de la Virgen, desde los hospitales, desde su domicilio, desde las residencias. Cristo tiene un especial amor para los enfermos. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en los sacramentos, uno de los siete, específico para los enfermos. El sacramento de la unción para pedir la salud, para pedir la curación. Y si es llegado el momento para pedir la disposición para alcanzar la curación definitiva, entrando en el cielo. Una vez perdonados los pecados, en comunión con Cristo, que ya ha muerto nuestra muerte y la ha vencido con su resurrección. Bienvenidos todos, por tanto, a estos ejercicios espirituales, a esta predicación que nos quiere invitar aquí en la Radio de la Virgen a vivir esta última semana de Cuaresma con más intensidad para prepararnos a vivir la Semana Santa. Necesitamos vivirla dando fruto abundantísimo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios quiere hacer grandísimas maravillas en cada uno de nosotros y a través nuestro y con nuestra colaboración en la Iglesia para la gloria de Dios, para la transformación de este mundo que está tan necesitado. Mi nombre es Miguel Sebastián, soy sacerdote diocesano de Toledo desde el año 1985 en esa diócesis. Fui formado para el sacerdocio y fui ordenado, y ahora estoy en la diócesis de Zaragoza, ejerciendo el ministerio sacerdotal desde hace 14 años como capellán del Hospital Universitario Miguel Servet, aquí en la ciudad, en Zaragoza. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que ilumine sobre nosotros el rostro de Cristo, que podamos contemplarlo con los ojos de la fe. Vamos a pedir al Espíritu Santo que siembre su palabra, la palabra del Señor, en nuestra mente, que nos cambie la mentalidad, que nos transforme para que tengamos la mente de Cristo, que guarde su palabra en nuestro corazón, como lo hizo con la Virgen María, para que Cristo vaya siendo configurado en nosotros, vaya tomando forma en nosotros, de manera que el Padre, cuando nos mire, vea a Cristo formándose en nosotros, contemple en nosotros el rostro de su Hijo crecientemente, por la obra del Espíritu Santo, precisamente con la intercesión de la Virgen Santísima. En sus entrañas, por obra del Espíritu Santo, se hizo carne el Verbo y con su colaboración materna se va haciendo carne, se va configurando en cada uno de nosotros. Vamos siendo hechos crecientemente hijos en el Hijo único. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será hecho y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción, para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pedimos la intercesión, el cuidado materno de la Virgen Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Con la gracia de Dios vamos a tener esta semana de predicación, estos ejercicios espirituales, que serán simplemente una hora, requerirán un tiempo después de cada uno de nosotros para hacer silencio, para guardar lo que el Señor nos haya podido decir a través de la predicación, lo que nosotros hayamos podido escuchar, que el Espíritu Santo actúa libremente en cada uno, para revolverlo en el corazón. Vivimos estos ejercicios esta última semana culminando el tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia y de conversión, de gracia sobreabundante, un tiempo que es la Cuaresma de preparación. ¿De preparación para qué? De preparación para poder vivir con toda intensidad la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección del Señor, para poder convivir con Cristo durante la Pascua, ser testigos de su ascensión a los cielos y aguardar con María el don pleno, lo mayor que Dios nos puede dar, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que habita en Cristo, Cristo es el templo del Espíritu Santo, y nos es dado para configurarnos con Cristo. Lo escuchamos el tercer domingo en el Evangelio de la Samaritana. Jesús que le pide de beber, ella que le dice extrañada, pero si yo soy samaritana y mujer, ¿cómo hablas conmigo? Y además no tienes pozal para sacar el agua. ¿Cómo me pides a mí de beber? Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. Un agua que es el Espíritu Santo en persona, un agua que dentro de nosotros se transforma en una fuente que salta hasta la vida eterna. Estamos en este tiempo de preparación, que es la Cuaresma, preparación para la Pascua y para Pentecostés en definitiva. Dios nos ama tanto que no solo nos promete el don, sino que nos prepara para recibirlo. Y esta es la actitud con la que tenemos que vivir esta última semana de Cuaresma, ayudados por estos ejercicios espirituales de Radio María. Dios tenía preparados para nosotros durante la Cuaresma dones abundantísimos. Nos lo ha ido diciendo en las oraciones colectas, especialmente de los domingos y de la misa de cada día, que han sido propias cada día. Esa oración que dice el sacerdote justo después del acto penitencial en la misa, al comienzo, que invita a la oración, proclamando, oremos, hace un momentito de silencio y extendiendo las manos, presenta una oración que ha ido cuajando la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. Una oración que se llama colecta porque recoge todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades que traemos a la Eucaristía para con Cristo presentarlas al Padre. Y él recoge todas esas intenciones, el sacerdote, Cristo sacerdote, a través del sacerdote que celebra la Eucaristía, y las presenta al Padre. Las presentamos al Padre como petición, pero en realidad son peticiones que brotan del amor de Cristo. Son peticiones que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de la Iglesia. Por lo tanto, esas peticiones son anuncio de un don. Pedimos lo que Dios nos quiere dar. Porque todo es gracia, todo lo que tenemos es don de Dios. Y Dios no nos pide nada que antes no nos haya dado. Por eso esas peticiones expresadas en la oración colecta son anuncio de los dones de Dios. Dones que eran, durante esta Cuaresma, pues en ceniza, espíritu de conversión y fortaleza para entrar en el combate contra el mal. Y después, sobre todo, progresar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del misterio de Cristo, llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo, escuchar su palabra, levantar el corazón que está bajo el peso de las culpas, pero ha sido sanado por la misericordia del Padre. Lo pedíamos eso el tercer domingo. El cuarto domingo se nos ofrecía apresurarnos a vivir la Semana Santa, apresurarnos con fe gozosa y con entrega diligente. Dejar toda otra actividad, porque ahora se trata de estar en vivir la Semana Santa con el Señor. Cuando una madre tiene a su hijo enfermo en el hospital, puede pensar en otra cosa. Cuando unos hijos tienen a su padre grave, que se acerca el momento de la muerte, pueden dedicarse a otra cosa. Bueno, tendrán que hacer la comida, tendrán que ir a trabajar, pero su cabeza, su corazón estará junto a la cama de su padre. ¿Cómo vamos a poder nosotros saber de la cercanía de la pasión de Cristo, de su amor culminante por cada uno de nosotros, que va a morir en nuestro lugar, tomando nuestros pecados y en nuestro favor para rescatarnos del pecado y de la muerte? ¿Cómo vamos a poder saber que está llegando a este momento culminante de la vida de Cristo? He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. ¿Cuánto lo he deseado? Nos ha anunciado cómo será. ¿Cómo podemos estar distraídos, ajenos a ello? Bueno, pues nos invita el Señor en esta quinta semana a lo que no hayamos vivido durante la cuaresma por falta de fidelidad, pues esos dones que Cristo nos anunciaba, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en la mente humana, pero Dios tiene preparado para los que le aman, más de lo que podemos imaginar, Él lo tiene guardado para nosotros. No ha dicho en ningún momento, no lo has querido recibir, te quedas sin ello. No, no, Dios no actúa así. En su misericordia, lo que con dolor ve que no queremos recibir, lo conserva, a la espera de que, desde nuestra libertad, nos acerquemos a Él con arrepentimiento y Él nos lo pueda dar con sobreabundancia. Pues vivamos esta última semana, esta quinta semana de Cuaresma, con estas actitudes, y para ello nos quiere ayudar estos ejercicios espirituales que nos ofrece Radio María.
Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, nos dice el Salmo 94 que cantaba ahora Atenas. Cuando la escuches, no endurezcas el corazón. Deja que la palabra, el Espíritu Santo, la ponga en ti. El sembrador siembra la semilla. Pide que Él mismo prepare la tierra, que no esté pisoteada, que no esté llena de piedras, que no haya malas hierbas que la asfixien, que no dejen que crezca la raíz, que haya tierra buena. Y Dios es el Señor de la gracia, Cristo es el que da la gracia, Él es el Señor. La tierra dará fruto de 30, de 60, de 90, Él es el Señor, lo que Él quiera. Pero que dé fruto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer estos días, quinta semana de Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa con estos ejercicios para enfermos en Radio María? Lo que vamos a hacer es, de una manera más consciente, por lo tanto, de una manera más total, más perfecta, estar atentos al Espíritu Santo, atentos a la voz del Señor. Dejar que el Espíritu Santo nos dé testimonio de Jesucristo, que nos hable de Jesucristo el Espíritu Santo. Y por lo tanto que nos haga a nosotros capaces de ser testigos suyos, que podamos contar lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos con nuestras manos, para que así los que todavía no conocen a Cristo lo puedan conocer. ¿Cuántas veces uno va a la cama de un enfermo? En mi hospital la mayor parte de las habitaciones son dobles. Vas a atender a un enfermo que tiene fe, que está recibiendo la comunión, que ha pedido la confesión, que quiere recibir la unción de los enfermos, y en la cama de lado hay alguien que se convierta en testigo de esa presencia de Cristo a través del capellán, de esa presencia de Cristo en el enfermo que lo quiere recibir con fe, y ve a Cristo actuando, y ve a Cristo cambiando al otro enfermo, y se despierta en su corazón el deseo de tener lo que su compañero de habitación tiene. Y te pide tantas veces ser atendido como lo está siendo el otro enfermo. O a veces es una persona que cuando estás rezando tú las oraciones para dar la comunión al enfermo de al lado, pues le ves que él también va rezando y le preguntas, ¿quiere recibir el perdón de los pecados? ¿Quiere recibir la comunión? Es un tiempo de gracia el tiempo de la enfermedad. Es un regalo del Señor. Cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Abre el corazón a Cristo. Para eso son estos días. dice San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, a partir del versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esta es la fe de San Pablo. Esta es la fe a la que estamos llamados todos nosotros. Por eso estos días se nos ofrece un conocimiento mayor de Jesucristo. ¿Y en Jesucristo un conocimiento mayor del Padre? Porque el que conoce a Cristo conoce al Padre. Y esto se realiza por una acción más intensa del Espíritu Santo. Un conocimiento que no es un conocimiento solamente con la cabeza, no es un conocimiento que deban tener los que son listos o tienen estudios, o es un conocimiento del entendimiento y del corazón, de la persona entera. De la persona entera. Es un conocimiento amoroso, una experiencia, un conocimiento personal, un conocimiento del amor que Dios nos tiene, en primer lugar. Porque fíjense, la cuestión no es qué lugar ocupa Cristo en mi corazón. Eso no es lo principal. Lo principal que tenemos que meditar, que revolver, que saborear en el interior, que contemplar en la oración, que dejar que todas las cosas nos hablen de ello, todos los acontecimientos, todas las personas con las que nos cruzamos nos hablen de ello, nos hablen no de qué lugar ocupa Cristo en mi corazón, sino de qué lugar ocupo yo en el corazón de Jesucristo. Porque eso es lo primero. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado. Y al amarnos, nos ha dado la existencia y nos ha hecho capaces de amarle. Nosotros amamos a Dios con el amor que Él nos da, con el amor que Él nos tiene y nos comunica y se cumple en nosotros. Amamos al Padre con el amor de Cristo en nosotros por el don del Espíritu Santo. Conocemos a Cristo con el conocimiento del Padre, que nos lo hace posible el Espíritu Santo. Por eso lo que tenemos que meditar es esto. Nuestra relación es relación personal con las personas divinas. Relación personal en Cristo, con el Padre, por el don del Espíritu Santo. Es íntima comunión de amor con Cristo. Mi Señor, mi Esposo, mi Señor, con Cristo. Y esto es lo que tenemos que estar viviendo continuamente. De esto se trata. Y este conocimiento de que Cristo quiere vivir conmigo es lo que me tiene que llevar a dejarle a Él que se cumpla en mí. He deseado ardientemente vivir esta Pascua con vosotros. He deseado ardientemente hacerme Eucaristía. He deseado ardientemente rescataros del pecado y de la muerte. He deseado ardientemente daros el Espíritu Santo para que vivamos en íntima comunión de amor, participando de la comunión que viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Participando de la comunión que vive la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Verbo en Cristo. Esto es lo que se nos regala estos días. Por eso supone, en esta quinta semana de Cuaresma, supone una atención más especial a esta acción del Espíritu Santo, a esta presencia de Jesucristo, más estar a la escucha de Cristo, más estar a contemplarle. Salmo 36. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. ¿No escuchamos todos en el corazón esta palabra? Buscad mi rostro. ¿No deseamos la felicidad? ¿No deseamos la salud? La salud, pero si es pasajera. ¿Qué deseamos cuando deseamos la salud? ¿Capacidad para qué? ¿Ser dueños de nuestro cuerpo, tener movilidad, tener lucidez en el pensamiento, tener rectitud en los sentimientos. ¿Para qué? Pues para amar, para ser amados y para amar, para caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene y, saboreándolo, poder decírselo a los demás y poder manifestárselo a los demás amándoles, porque el Padre les ama, amándoles con el amor que Cristo les tiene, el Espíritu Santo. Crecemos poco a poco porque actuamos superficialmente. Necesitamos vivir las cosas en serio, de corazón, de corazón. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Claro que lo escuchamos todos. Algunos lo escuchan sin saber que es una palabra que Dios pone en su corazón y buscan la felicidad, la salud, el bienestar en cosas materiales pasajeras, en lo que nos pueden arrebatar, en lo que se puede terminar. Eso no puede saciar nuestro corazón. Crecemos poco porque actuamos superficialmente. Necesitamos detenernos, caer en la cuenta de quiénes somos y vivir así. El otro día fui a ver a un enfermo que me pidieron que me acercara a verle, una persona mayor que yo no le conocía. Me lo pidió un amigo suyo, acércate a ver a esta persona, a ver. Cuando yo iba hacia la habitación para verle, ¿qué es lo que iba pensando? ¿Con quién me encontraré? ¿Quién será esta persona a la que me piden que vaya a ver? Y procuré ir repitiendo en mi corazón, voy a encontrarme con un hijo de Dios llamado a la santidad. Voy a encontrarme con un hijo de Dios llamado a la santidad. Nosotros somos lo que somos a los ojos de Dios Padre. Nosotros somos aquellos que Dios conoce, aquellos que Dios sabe quiénes estamos llegados a llegar a ser, quiénes estamos llamados a llegar a ser. El que seré en el conocimiento de Dios y en el amor de Dios, si le dejo que me ame, si le dejo que me dé el Espíritu Santo en plenitud, si le dejo que Cristo me una a Él del todo para siempre, en plenitud. Pues las actitudes fundamentales para estos días es esta certeza de que Cristo me ama, de que la iniciativa es de Dios, de que el Padre desea darme participar en su naturaleza divina, en Cristo, por el don del Espíritu Santo. Me quiere divinizar. Me quiere hacer en verdad hijo suyo, plenamente, no de nombre o de palabra, sino por participar de la misma vida de Dios, que eso es la gracia santificante. Participar en la misma naturaleza divina. Con palabras fuertes de los padres de la Iglesia, Cristo se hizo hombre para hacernos a nosotros dioses. Él tomó nuestra condición humana para que pudiéramos participar en su condición divina. Desde el uso de razón hasta ahora, el Señor nos ha ido llamando de muchas maneras. Podemos hacer estos días un poco historia de nuestro conocimiento de Cristo. ¿Quién soy yo en el corazón de Cristo? ¿Quién soy yo para Jesucristo? ¿Cuánto cuesta, verdad, cuando está uno enfermo? Los primeros días te vienen a ver muchas veces, con mucha frecuencia. Luego se va prolongando la enfermedad, en caso de que sea así, y las visitas se van distanciando. Es normal también, la gente tiene sus cosas, el tiempo pasa volando, y al final resulta que te conviertes en invisible. No se acuerdan casi de ti. Bueno, es un poco ley de vida, de nuestra condición frágil de criaturas, también de nuestro egoísmo y de nuestra falta de amor mutuo, de nuestra falta de caridad cristiana. ¿A quién le importo? ¿Quién se acuerda de mí? Pues le importo a Jesucristo. Jesucristo no se olvida en ningún momento de mí. El Padre no se olvida de mí. Me tiene grabado en la palma de su mano. Me tiene tatuado en la palma de su mano para que no me olvide, dice el profeta. Puede ser que tu padre y tu madre se olviden de ti, incluso que te abandonen. Pues yo no te abandonaré. Así nos dice el Señor. Bueno, pues hagamos estos días memoria de la historia de amor de Dios con cada uno de nosotros. Nuestro bautismo, nuestra confirmación, la Eucaristía, la primera comunión, las veces que hemos recibido al Señor, los sacramentos recibidos, el sacramento del orden, el matrimonio, las confesiones, el amor de Dios manifestado en cada confesión. En cada confesión recibimos el perdón y la paz, el perdón y la paz. El Padre está actuando siempre en nosotros. Nadie viene a mí, dice Jesucristo, si el Padre no le atrae. Lo primero, por lo tanto, es hacerse consciente de que los ejercicios espirituales no son en primer lugar ejercicio nuestro. Vamos a ejercitarnos en la escucha de la palabra, en la oración, en la expiación. El primero que hace los ejercicios es el Espíritu Santo. El que hace el ejercicio es el Espíritu Santo. La iniciativa es del Padre, que en Cristo me da el Espíritu Santo. Pues son días de gracia especial, esta quinta semana de Cuaresma, para prepararnos a la Semana Santa, a Pascua y en culminación, a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso, la primera actitud de estos días es esta conciencia de la acción de las personas divinas en mí, que se me quieren dar a conocer, me quieren abrir sus secretos, me quieren comunicar los secretos, secretos propios de Dios, que por medio de la fe soy capaz de recibir. Esto es lo que establece la comunión. Yo puedo desear el bien a otro, puedo, además de deseárselo, hacérselo, pero puedo contarle los secretos de mi corazón. Pues es amigo, es íntimo, entramos en íntima comunión, no solamente cuando deseo el bien y le hago el bien, sino sobre todo cuando, habiendo hecho esto, le cuento lo más íntimo mío, para que eso tan íntimo mío que me hace ser yo esté también en él. Y estando en mí y en él, nos haga uno. Eso hace Jesucristo. Eso hace el Padre en Cristo por el Espíritu Santo al revelarnos los secretos de su vida divina, de la realidad de quién es en sí y de quién es para nosotros. Escuchar los secretos de Dios. Esta es la primera actitud, estar atentos a esta acción de las personas divinas que se les ha ocurrido inventar esto de Radio María y en Radio María proponer esto de estas predicaciones en la última semana de Cuaresma para prepararnos en definitiva a recibir el Espíritu Santo que brota del costado abierto de Cristo crucificado. De ahí brota el Espíritu Santo. En segundo lugar, otra actitud que tenemos que tener es una actitud eucarística, vivir de la Eucaristía. Bueno, si estamos en estas circunstancias actuales, quizá de no tener facilidad para acudir a la Eucaristía o de tener imposible acudir a la Eucaristía, la Santa Misa se sigue celebrando. En cada una de las misas que se celebran en el mundo, se celebran millones, estamos todos. Cada una de las misas, Cristo se ofrece, actualiza su sacrificio redentor pensando en mí, para que yo pueda participar en ese don suyo y para que todo lo mío lo pueda poner sobre el altar y en él presentarlo al Padre y quedar divinizado. En cada una de las misas estoy yo. Cada una de las misas las celebra Jesucristo, que es el sacerdote, que es el celebrante principal, en favor mío, por mí y por cada uno de todos, por cada uno de todos los hombres. Si uno puede estar en una casa, por ejemplo, mi hospital, Hospital Miguel Servet, y todos los hospitales, todavía, esperemos que no lo perdamos, que no lo pierdan los enfermos. En los hospitales hay una capilla, por estos acuerdos que hay, entre la Santa Sede y el Estado español desde el año 1985. Hay una capilla y en la capilla un sagrario. Nosotros no podemos tener un espacio, un local multiconfesional y guardar al Señor en el sagrario metido en un armario. No podemos hacer eso. Nosotros creemos en esta presencia de Cristo en el pan consagrado una vez terminada la misa, que se queda en la Eucaristía presente para ser llevado en comunión a los enfermos. Para eso se queda Cristo presente en la Eucaristía mientras subsisten las especies sacramentales. Y una vez que se queda presente, lo guardamos en un lugar para protegerlo, porque es lo más sagrado que tenemos, la Eucaristía, el pan consagrado. Y ya que lo tenemos en este lugar, donde lo protegemos y lo cuidamos, lo adoramos. ¿Cómo no responder a su presencia con nuestra presencia, si está él ahí? Había un ateo, Amogiak, yo creo que le decía, si yo creyera esto que vosotros decís, de que Jesucristo en persona está presente realmente en el sagrario, yo no me podría mover de delante del sagrario. Bueno, nosotros, si estamos en el hospital, tenemos un sagrario en algún lugar del hospital, pues pongamos nuestro corazón en esa dirección. Si estamos en casa, bueno, en nuestra comunidad de vecinos no habrá una capilla con un sagrario, pero, bueno, vivimos en una habitación de un piso, vivimos en un piso de una comunidad de vecinos, vivimos en una comunidad de vecinos de un edificio de una calle, y en esa calle o en otra cercana, dentro de ese barrio, habrá una parroquia, y en esa parroquia un sagrario, y en el sagrario el Señor resucitado, que no está ahí quieto, que está comunicando al Espíritu Santo, conociéndonos a nosotros, que está presente en el sagrario para nosotros. Se queda en la Eucaristía para quedarse en nosotros. Jesucristo no se queda en la Eucaristía con el gusto de estar ahí presente en el sagrario. Permanece en la Eucaristía para que, pudiendo comulgarle, venga a habitar en nosotros, venga a vivir en nosotros. Quiere hacernos de nosotros templo de su presencia. El Espíritu Santo nos hace templos suyos y así en nosotros vive con el Espíritu Santo Cristo, que nos lo comunica, y el Padre, que nos hace sus hijos crecientemente. Pues vivamos estos días en relación con el sagrario. Llévate el corazón, el pensamiento hacia el sagrario o de la capilla del hospital o de la capilla de mi parroquia en mi barrio. Tenga esa relación, esa presencia con él, porque Cristo está en el sagrario conociéndome a mí y pensando en mí y sabiendo de mí e interesado por mí. Hay alguien a quien le preocupo, alguien a quien le importo, que es Jesucristo. Estos días, por lo tanto, caigamos en la cuenta más intensamente de estas realidades. Detengámonos de vez en cuando. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te adoro, Señor, que estás en el sagrario. Hagamos esa oración pequeñita con frecuencia de vez en cuando. Y cuando la digo, recuerdo dónde está la parroquia, quizá con la puerta cerrada, pero dentro está el sagrario y en el sagrario el Señor. Y hacia él va mi corazón. Y él escucha esa oración y esa actitud de adoración. Cuanto más me dé cuenta de la importancia de esta presencia eucarística de Jesucristo, pues más desearé responder con mi presencia corporal o con mi presencia espiritual, si no puede ser corporal. Es tremendo cómo tenemos estos dones y con qué superficialidad y con qué falta de agradecimiento, con qué poca capacidad de asombro y de admiración los vivimos. O sea, está Jesucristo realmente presente, nos parece normal. Podemos celebrar la Eucaristía nosotros sacerdotes cada día y participar en ella, todos nosotros. Y quizá tengo tiempo y ocasión y no voy a participar. Quizá alguien es sacerdote y puede dejar de celebrar la Eucaristía algún día, teniendo esa capacidad, esa posibilidad. ¿Puedo comulgar como si fuera cualquier cosa? Y salir de la iglesia y salir de comulgar como si no hubiera sucedido nada sobrenatural. Si es que debería salir en las noticias todos los días que un hombre ha dicho unas palabras en el nombre de Dios y el pan y el vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, Él. En mi hospital tenemos una capilla preciosa y luego hay un lugar que llaman de reflexión, una sala de reflexión. En la sala de reflexión no hay nadie, en la capilla sí que hay alguien. La gente entra continuamente porque está en una zona de paso de mi hospital y entran continuamente, hacen una oración pequeñita, entran, se ponen de rodillas, se quedan de pie, se acercan al sagrario, salen y marchan para adelante. ¿Por qué entran a la capilla? Porque en la capilla hay alguien. Alguien que les escucha. Alguien que sabe de ellos. Alguien a quien le importa lo que les ocurre. Alguien que les puede ayudar, que tiene capacidad de ayudar. Del todo. Del todo. Pues démonos cuenta de esta presencia. Pidamos perdón por esta falta de reconocimiento nuestro. Cristo no está en la Eucaristía por quedarse, sino para venir a vivir en nosotros. Y otro aspecto de estos días, de esta última semana de Cuaresma, también ha sido de toda la Cuaresma y lo será también de la Semana Santa de forma particular, a ver este año cómo la podemos vivir, pero no dejará de haber Semana Santa, de derramarse la gracia, de ser proclamada la palabra de Dios. Proclamada la palabra de Dios en las lecturas de la liturgia y predicada la palabra de Dios. Tenemos los medios de comunicación, Radio María nos hace ese regalo. Esto, Radio María, es que es un regalo inmenso. Es un regalo inmenso. Es uno de los dones para los enfermos, para las personas que están en casa, para los ancianos, inestimable. La palabra de Dios, estar atentos a la predicación. Como tenemos tan poca fe, somos tan poco capaces de escuchar a Dios que nos habla, ojalá escuchéis hoy su voz. Pues hay que recurrir a la predicación, a la explicación. Al explicarlo lo estropeamos, la verdad. Lo comunicamos bien y anunciamos la verdad y la enseñamos, pero la verdad a la vez lo estropeamos porque es mucho más. Porque lo explicamos torpemente, al menos yo lo explico tan torpemente. Bueno, pues lo proclamamos porque el Señor me ha pedido que lo anuncie, porque lo quiero anunciar en su nombre, porque lo quiero anunciar con fe. Porque lo quiero anunciar con fe. Y a la predicación tiene que preceder una oración muy intensa y una petición de perdón para pedir al Señor, Señor, que estorbe lo menos posible. Que estorbar voy a estorbar, pero que estorbe lo menos posible. Que tú puedas hablar a través de lo que yo digo. Entonces, una actitud para estos días es estar atentos a la palabra de Dios, escuchar la predicación. Escuchar la predicación creyendo con fe que Cristo me habla a través del sacerdote que me predica. Pero es que no me gusta cómo predica, pero es que no es según mi manera de ser, pero es que repite mucho las cosas, pero es que... Bueno, podemos poner muchos peros y podemos llevar mucha razón. Pero escuchémosle con fe, porque si le escucho con fe, recibo a Cristo. Pues no me he enterado de nada de lo que ha dicho. Bueno, tranquilo, pero una palabra a Cristo a través de la predicación que Él ha hecho, seguramente con buena voluntad, y que tú has recibido con fe, Cristo te ha puesto una palabra suya en el corazón. Ya te la explicará el Espíritu Santo, no te preocupes, que es el Maestro interior. Pero si vas a escuchar a alguien y te quedas simplemente en que se explica muy bien, que lo has entendido tú estupendamente, que te han salido varias y te quedas en eso, en ti, contigo, para ti, desde ti o con el otro, eso no te lleva a ningún lado. Bueno, bien, de acuerdo, te habrás salido más ilustrado, conocerás algo más y lo sabrás explicar mejor. Pero no has crecido en comunión, no has crecido en divinización. No has recibido la palabra creadora de Dios que te transforma. Has recibido un conocimiento acerca de algo religioso y cristiano además. Bueno, y bien te producirá, pero no tanto como te produce el recibirlo a través de la fe. Entonces tengamos esta actitud de escuchar la palabra, de vivir en relación con la Eucaristía, de desear el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo. Nos lo da el Espíritu Santo y así podemos saber del Padre, porque Cristo y el Padre son uno. Y conocer a Cristo es conocer al Padre. Y solo puedo conocer a Cristo si el Padre me lo concede, por medio del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo. Entonces, central en esta actitud es la esperanza, la esperanza. Podemos recibir más de lo que esperamos, con esperanza cristiana sobrenatural, pero no podemos recibir menos. La esperanza, que es el deseo confiado de recibir lo que Dios promete. El deseo confiado de recibir lo que Dios promete. Pero ¿cómo puedes confiar en recibirlo? Porque lo ha prometido Dios. Y Dios cumple sus promesas. Pues parece que tarda. Pues Él sabe, Él es el Señor de la gracia. Todo está bien. Él es el que nos ama, Él sabe. Confío y me abandono, porque su promesa se cumplirá, sin ninguna duda, con absolutísima certeza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es este deseo confiado de recibir lo que Dios promete, porque Dios lo promete. Y lo que he de hacer es escuchar la promesa y desearla, y quitar de mi corazón los estorbos a ese deseo de cumplimiento. Pues vamos a hacer una parada para poder rezar un momentito con este salmo, el Salmo 94, de nuevo, que nos decía que gustemos al Señor, que cuando escuchemos la voz del Señor no endurezcamos el corazón.
Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón.
La vida cristiana, para ser verdaderamente cristiana, ha de ser vida de fe, esperanza y caridad, vida teologal. Hay que responder en fe. Hay que estar sostenidos continuamente por la esperanza. Y hay que dar la vida, hay que dar la vida en favor de los demás para que los demás la tengan. Hay que vivir del amor, participando en el amor de Dios. Hay que vivir en caridad. Una fe que actúa, que se concreta en la caridad. Una fe que obra por la caridad. Mañana seguiremos hablando de nuevo de la esperanza. Pero ahora, para acoger en estos días, para vivirlos conscientemente, viviendo de todo corazón esta quinta semana de Cuaresma, una forma muy sencilla de vivirla, que es escuchando a Jesucristo, prestándole atención a Él. Se trata de conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a ese conocimiento. Pero ¿cómo conocemos a alguien? Por sus palabras y por sus hechos. ¿Y dónde vemos a Jesucristo hablar y actuar? Pues en la palabra de Dios, en la Escritura, en la revelación, en las vidas de los santos. Tenemos la Eucaristía de cada día. Radio María, si no podemos asistir físicamente, estos días no vamos a poder, nos la pone al alcance. También podemos seguirla en la televisión. Y el Espíritu Santo dispone palabra de Dios especial, primera, salmo y evangelio, especial para cada día. Y oraciones propias para cada día. Es fácil encontrarlas ahora con los teléfonos móviles y las tablets y todas estas cosas, es fácil de encontrarlo en internet. La palabra de Dios de cada día, tomar la palabra y ¿Qué me dice de Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo de él? ¿Qué me cuenta Jesucristo de sí mismo? ¿Qué me da a conocer con su palabra, con su actuación? ¿Qué me dice Jesucristo por su comportamiento, por sus palabras acerca de los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son para Cristo para que lo puedan ser para mí? ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo lo vivo? ¿Vivo conforme a esta verdad que soy? La palabra de Dios de cada día. Ahí me encuentro con Jesucristo, le veo a Él, Él se me entrega a mí. La palabra de Dios no es algo que está ahí como una especie de buffet y uno va y coge lo que quiera, pues más croquetas o más calamares a la romana y vuelve a coger más. No, la palabra de Dios no es así. Bueno, uno la puede vivir de esa manera. Coge lo que le parece. No, no. En la palabra de Dios, Jesucristo, me quiere decir Él algo personalmente a mí. En la palabra de Dios de la misa de hoy, Jesucristo, para mí, tenía una palabra concreta, una luz que me quería dar, una verdad que me quería mostrar, un secreto suyo que me quería comunicar, un descubrimiento acerca de mí, de los demás, una palabra concreta. Él viene a nuestro encuentro en la oración. Por eso la oración es esencial en el tiempo de los ejercicios. Lo que pretendemos en la oración no es llenar la cabeza de ideas, tampoco es hacer buenos propósitos, simplemente deseamos estar con Jesucristo. Estar con Cristo y en Él, con el Padre, movidos por el Espíritu Santo, iluminados por Él. Santa Teresa de Jesús iba a la oración no porque a ella le gustaba estar con Cristo, sino principalmente porque ella sabía que Jesucristo le gustaba estar con ella. Para hacer posible este encuentro con Jesucristo, San Ignacio en los ejercicios nos propone una pedagogía. Pues busca un lugar, busca un tiempo, dale un tiempo a la oración, busca un silencio, ponte una imagen, un icono, abre la palabra de Dios, busca la palabra de Dios del día, pero léela dentro del capítulo en el Evangelio, en el Antiguo Testamento. Después, escucha lo que el Señor te quiere decir acerca de sí mismo. Recuerda las ideas que has escuchado en la meditación, en la charla. Pide al Espíritu Santo que te ponga paz en el corazón y que te las muestre, que te las enseñe. Guárdalas en el corazón, repítelas. Contempla el Evangelio y míralo con los ojos del corazón. Ve a Jesucristo, cómo se acerca este domingo, cómo está con este domingo pasado, cómo está con los apóstoles, cómo Él sabe de la enfermedad que va a llevar a la muerte a Lázaro, cómo sabe del sufrimiento de sus hermanas, cómo aguarda, cómo hay un misterio de Dios que se cumple, cómo llora al ver lo que el pecado ha hecho en Lázaro. Ve, recorre, acércate a Betania, mira la tumba de Lázaro, mira cómo... Una forma de rezar, revuélvelo en el corazón, deja que Jesucristo te hable. No se trata, detente, ante la palabra o ante lo que estás meditando, en lo que te esponja en el corazón, en lo que te acerca a Dios, lo que te pone cerca de Él, detente en ello, no pases adelante. Si encuentras algo donde puedes gozarte en el Señor, alabarle, contemplarle, darle gracias, detente en ello, no pases adelante. Más adelante también, pues detente en lo que no entiendes, en lo que te chirría, en lo que no te casa con lo que tú tienes como pensamiento o como plan, para dejar que el Espíritu Santo te vaya purificando, te vaya descubriendo lo que debes dejar cambiarte en ti, aquello en lo que debes convertirte. Dirá San Ignacio de Loyola que no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el gustar y sentir de las cosas internamente. Gustar y sentir internamente. Si durante la oración te surgen aplicaciones para tu vida, detente, pero no se trata tanto de que estés pensando en ti, de lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a conseguir, cómo... Porque eso todavía no es cristiano. Bueno, está bien, es una reflexión, pero aún no es cristiano. Es contempla a Jesucristo y lo que Cristo quiere hacer en ti, lo que Cristo quiere hacer en ti. No olvides dejar espacio para el silencio. Espacio para la adoración, para la alabanza, para la acción de gracias. No olvides terminar con un coloquio con el Señor. habla con él, de corazón a corazón, como si habla con el amigo. Le has estado escuchando, que es lo primero, escuchar a Jesús que te quiere hablar. Ahora puedes hablarle tú, darle gracias, alabarle, pedirle por los demás, por los otros enfermos. Y revisa un poquito, después de acabar este rato de oración, cómo ha sido la oración. Orar es escuchar a Dios que nos habla, abrirnos al designio de Dios, a su plan amoroso. Estar a la escucha de Dios para que nos diga cada vez lo que quiera decirnos. Él es el Señor de la gracia. Él es el Rey de la gloria. A Él solo adoramos, a Él solo reconocemos como Señor. Que no es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces, tratando a solas, con quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa de Jesús. Y la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, nos dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Nos encontramos aquí mañana a esta misma hora en estos ejercicios espirituales que Radio María nos quiere regalar, que el Espíritu Santo en Radio María nos regala a nosotros, enfermos, ancianos, a todos nosotros que estamos deseando vivir esta última semana de Cuaresma para poder vivir de todo corazón la Semana Santa y prepararnos así para la Pascua y Pentecostés, para recibir el don del Espíritu Santo que brota en la cruz del corazón abierto de Cristo, nuestro Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Pilar ruega por nosotros.
Concluye así la primera de las meditaciones de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos que va a dirigir a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.